Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Peñíscola.
Aquí concluye la 16ª etapa de la edición 71 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 156 kilómetros y medio que arrancó a la 1:57 en
Alcañiz,
con 164 ciclistas y no 74, 90 repescados del fuera de control en el día de ayer. En el kilómetro 1, hoy sí que ha sido fácil, se ha conformado la fuga del día, pero les tienen perfectamente controlados porque Letis Quickstep, Elian Cycling y algún equipo más quieren que a esto acabe al sprint. Prácticamente, por resumirlo a lo bruto, la mitad de la etapa se ha subido y ahora toca bajar. Toca un descenso prácticamente de 50 kilómetros y luego un plano de otros 10 para llevarnos hasta esta meta en el paseo marítimo de Peñíscola. 6 al comando: Dillier, suizo del BMC, Bistron, noruego del Katiusa, Mario Jorge Faría del Lampre, campeón de Portugal, Maté del Cofidis, Maurice, francés del Direct Energy, y Vilela, italiano del Cannondale, con solo 2 minutos y 17 segundos de ventaja con respecto al pelotón donde rueda el líder Nairo Quintana y el resto de favoritos, pero bajo una tensión máxima, porque está soplando el viento y si alguien tiene ganas de juerga, la puede tener hoy, camino de esta 16ª línea de meta de la edición 71 de la Vuelta. Esto es lo que hay en el día de hoy, con los ecos de ayer, no solo de la exhibición de Contador y Quintana, el sufrimiento de Froome, sino también con la repesca de 90 ciclistas que llegaron 22 minutos por encima de fuera de control. De todo y hablaremos desde ya con este pedazo de equipo que les va a llevar la emoción de la Vuelta del Ciclismo en COPE hoy hasta las 5:30, 6:15 de la tarde. Viene de hacer buena parte de la etapa el vencedor del Tour de Francia 2006, especialista en emboscadas, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hay material, hay carretera, hay asfalto, hay serpenteo, hay viento para intentar liarla hoy.
Había, pero ya donde van ahora mismo los corredores, ya prácticamente es una línea recta donde el viento le está pegando a favor completamente hasta prácticamente llegar a Vinaroz, hasta Vinaroz, que ahí el viento le va a pegar todo prácticamente de cara. Es verdad que después del avituallamiento había una recta de unos 2 kilómetros con viento lateral favorable para poder liar la parda, porque después empezabas una bajada muy 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 larga de curva entre curva, donde es muy fácil recortar, y para mí de aquí al final una parte muy peligrosa, que es los últimos 10 kilómetros. Todos sabemos cómo brilla la carretera aquí en la zona del Levante, muchísimas rotondas, carreteras resbaladiza y hoy un pelín de gincana para ver a los corredores aquí en la meta en Peñíscola.
57.700 para meta, 2.19 de ventaja para los 6 al comando, los 6 cabeza de carrera. Desde el kilómetro 1, Dillier, suizo del BMC, Bistron, noruego del Katiusa, Mario Jorge Faría, portugués del Lampre, Maté, español del Cofidis, Maurice, francés del Direct Energy, y Vilela, David de Vilela, el italiano del Cannondale. Quique Iglesias también ha hecho la etapa con Óscar Pereiro en el coche número 1 de la cadena COPE, de vuelta en COPE. Trae noticias y traerá también bastante calor, sofocante calor hoy en la línea de meta. Hola, Quique, muy buenas.
Sí, tendré que sacar buenas tardes los pies del agua, porque la cabina de transmisión de COPE y la línea de meta está a escasos 50 metros del agua, del mar Mediterráneo. Al fin hemos llegado aquí hasta el Mediterráneo, hace mucho calor. Hay mucha gente en la playa que se va a acercar a ver los últimos kilómetros, pero de momento se está mucho mejor o en el agua o bajo la sombrilla. En fin, que hoy hemos vivido una mañana en Alcañiz donde todo el mundo hablaba de lo de ayer de Quintana y de Contador. Por cierto, mucha portada, muy favorable a Quintana, echando un poco de menos que el trabajo todo lo empezó Contador. Pero bueno, en fin, tendremos tiempo de debatir sobre ello. Te iba a contar que esta mañana también era obviamente motivo de debate lo que pasó ayer con los repescados. Nadie tenía dudas de que iba a ser así. No podía la edición de la Vuelta a España quedarse con 71 corredores solamente en carrera, con una semana por delante. ¿Y qué más te cuento? Pues que hace calor y que esperemos una llegada sin incidentes, que no se caiga nadie, por favor, que esto es muy peligroso.
Va a ser difícil porque va a ser un descontrol, porque nadie trae un velocista muy, muy dominador de la especialidad del sprint, porque esperamos que al sprint se dilucide quién gana esta 16ª etapa de la edición 71 de la Vuelta. ¿O tú crees otra cosa, Pasamontes? Porque el viento sopla a favor para todos. 56 meta, 2.06 para los 6 de arriba. Hola, Pasa, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues no, yo creo que en principio Eri va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que se llega al sprint, que esos equipos, aunque aunque no hay un gran número de sprinters dentro del pelotón, sí que tienen que aprovechar de alguna manera, como vemos Etics con Mersman, otros equipos como IAM, que están trabajando también de forma inminente para Van Genechen. Al final son equipos que tienen que aprovechar estas oportunidades, aunque bien es cierto que de los hombres rápidos que podrían disputar hoy la etapa, solo dos llegaron ayer dentro del control.
55-300 para meta, 2-0-4 de ventaja de los seis cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón, donde está comandando el Etics de Mersman y donde está entrando de vez en cuando también al relevo compartiendo el trabajo el IAM Cycling, el equipo de Van Genechten. ¿Cómo era Van Genechten, Kike? ¿Cómo se decía exactamente?
Van Genechten.
Vale, Jesús, cuídase catarro. Igor González de Galdeano, director. Hola Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ayer, ¿cómo viviste lo de Aramón Formigal, que ayer no pudiste estar con nosotros?
Bueno, pues lo viví con vosotros, ¿no? Porque estaba de viaje, pero... y os escuché. Bueno, yo creo que, y además lo hemos comentado, yo creo que Alberto Contador desde el principio hemos comentado entre todos que iba a ser el hombre que iba a dar la victoria a alguno de los líderes de esta carrera. Yo creo que es un hombre que mete siempre mucho espectáculo a la competición, que no pierde un kilómetro en buscar el fallo. Ya lo vimos en aquella gran vuelta a España que le venció a Polito Rodríguez, cuando todos pensábamos que iba a ser Polito el que iba a ganar aquella gran vuelta. La pena es que no le acompañan las piernas a todas las ganas. Oye, por cierto, el pelotón se ha cortado,
Sí, sí, viene sufriendo parte del pelotón, pero de momento, por lo que hemos podido ver con la visión directa de lo que ofrecen las cámaras de televisión española y también con las referencias que vienen de Radio Vuelta, los importantes de la general van en el grupo cabecero. Vamos a decir que las unidades son 110 contra 60, más o menos.
Aquí ahora.
Bueno, sí.
No, pero Igor, aquí lo peligroso realmente lateral favorable era en la zona de arriba donde después del avituallamiento. Aquí es viento favorable, carretera muy ancha.
Está el día, Igor, para no empanarse. No se nos olvide lo que hizo Sky en el Tour de Francia un día, para sacar un minuto y pico.
Eso es, yo creo además es que he visto que se ha puesto el Etics muy rápido también. Supongo que habrá algún hombre rápido que se ha quedado atrás, que ya están empalmando. Pero bueno, sin más, me había parecido curioso ver cómo el Etics de repente se ha puesto también rápido en el grupo de adelante. Por lo tanto, algo habrán visto en carrera.
Hombre, el terreno que yo lo hicimos prácticamente todo. Yo te digo muy que 53 favorable. Kilómetros lo van a hacer en una hora como mucho. Es verdad que los últimos 10 kilómetros pega muchísimo viento de cara con rotondas y demás, pero hasta ahí es volando, viento a favor, bajando de seguido.
Bueno, lo que decía finalmente es que una pena que Alberto Contador no tenga piernas para poder dar más espectáculo, porque tenemos que reconocer que es el etapón de ayer fue gracias a él y a su valentía en la búsqueda de ese fallo que normalmente tan calculado lo suele llevar el Sky, en este caso con sus vatios y su táctica o estrategia de carrera. Pues bueno, rompe todos los moldes y eso hace que, bueno, pues que ayer viviésemos una etapa épica, y yo creo que se va a quedar como aquella de Purito y Contador en Cantabria, pues para el recuerdo.
No estamos todos, falta la ña, pero porque todavía no le hemos dado paso desde aquí, desde la provincia de Castellón, que mezcla los ocres con el verde, con las palmeras, con el azul del mar. ¿Qué historia tiene Peñíscola en los 71 años de Vuelta a España, de 71 ediciones de Vuelta a España? ¡Oh, capitán, mi capitán, muy buenas!
Muy buenas, pues pasos tiene unos cuantos, pero llegadas, lo que es llegadas, solamente una. En el año 1981 y ganó Jesús Suárez Cueva, uno de aquellos sprinters españoles que no podían competir en aquel entonces con belgas y con holandeses, pero que aprovechaba para conseguir victorias en su propio terreno, en la Ronda Ciclista Española. Y poco más que contar, porque ya lo ha dicho Pereiro y lo ha dicho Quique, esto es un descenso continuo, casi casi recto, hasta que se llega a Vinarós. Ahí se gira a la derecha, se va paralelo al mar hasta llegar a Peñíscola. El viento les va a pegar relativamente de cara en los últimos 17 kilómetros. Como no se corte por efecto de la velocidad, desde luego por el viento, no va a ser.
Quedan 51 kilómetros, veremos de qué espectáculo, lo que pase, cómo pase, con la emoción que pase y un poquito más, 1'57. Para los seis cabeza de carrera, se lo contamos desde ya, los de Vuelta en COPE.
Calculando ruta, continúe 10 metros, a continuación ha llegado a su destino, Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Ahora en Hipercor, 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, el litro te sale a solo 3,83 euros.
Y así en más de 1.500 artículos.
Además, con tus compras en Hipercor, consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e hipercor.es.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
¡Soy fan!
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
...49,5 para meta, 1'58 la ventaja de Dillier, Bistrom, Faría, Mate, Morís y Vilela. Con respecto al pelotón donde ruedan el líder y todos los favoritos, ha sido el Trek el que ha recosido el pelotón después de esa fractura. Una de dos, o iba Zubeldi, algún hombre importante en la general, o iba directamente Feline, que es el hombre que está metiendo y que solo puede meter ya el Trek en llegadas masivas, porque el otro que tenían se ha ido para casa en una vuelta a Ciclista España que está resultando tremendamente dura.
Pregunta de examen. Primero, honores para Luis Ángel Maté, que está haciendo una buena vuelta a España, creo yo, sobre todo en la segunda parte. Y luego, de estos seis, ¿cuántos llegaron fuera de control?
Menos Mate.
Ah, amigo.
Yo creo que los cinco. Yo creo que los otros cinco, ¿eh?
Yo creo que menos Mate, los otros cinco, sí.
Bueno, voy a leer antes de nada. Voy a leer antes de nada, mientras Alañá trabaja en esa historia, lo que reza el comunicado de la vuelta después de repescar a 90 tíos que llegaron 22 minutos y pico por encima del cierre de control, que era de 31 minutos. El Colegio de Comisarios, después de haber oído a los directores de la organización, bueno, es una confirmación de lo que ya habíamos contado nosotros en tiempo de juego y a través de Twitter, a los directores técnicos de la prueba y teniendo en cuenta la opinión del representante de la AIGCP, que es la Asociación de Equipos, ha decidido que sería perjudicial para la imagen del ciclismo si esta edición de la Vuelta solo contara con la participación de 71 corredores a partir de la etapa 16, es decir, los 71 que llegaron en tiempo. Por ello, el Colegio de Comisarios ha decidido repescar de forma excepcional a 93 corredores por el interés del ciclismo y de la vuelta, aplicando el artículo 2.6.032, que es el que dice lo de las circunstancias excepcionales. Que las circunstancias excepcionales que ayer se fumaron el control 90 y pico tíos, 93 para ser exactos. A mí me parece que esta regla o se respeta o se quita, porque me consta también, aunque esto no reza en el comunicado, que la vuelta llamó a Eusebio Unzué, el manager del Movistar, para preguntarle qué le parecería que repescasen a estos 93 ciclistas, porque evidentemente el Movistar sería el gran perjudicado, porque Froome recuperaba con esta medida a todo el equipo que le queda en la vuelta, que a todos que está en casa, pero al resto de corredores, porque todos sus coequipiers llegaron fuera de control. Y Eusebio Unzué dijo que entendía que se repescase a toda esta gente. Hay cierto corporativismo en el ciclismo con esto del cierre de control. Yo digo que o se quita el artículo o se respeta el artículo, porque si no es una risa, por muy dura que sea la vuelta, que eso se ha tenido como atenuante por la velocidad que se ha traído, por la dureza de la jornada anterior, chico, no sé.
Hay que recordar, antes de las opiniones, para que la gente lo tenga claro, Movistar seguiría con 8 corredores, Cannondale con 6, Tinkoff con 6, y luego los que menos tendrían Direct Energy 0, Sky 1, From, Lotto Jumbo 1, Bennett, Français DG 1, Elison, Bora Aragón 1, y luego algunos con 2, algunos con 3. Bueno,
David López, ¿no? Igual también estaría fuera con Froome.
No, David López llegó fuera de control. Llegó por delante, pero fuera de control. Por cierto, si algún oyente quiere opinar, los canales son los de todos los días. Juan David Mello Ramírez.
Hola Eri, hola familia de Tiempo de Juego, amantes del ciclismo, estamos ya conectados en Twitter, @TJCope con el hashtag Vuelta en Cope, en Facebook, nuestra página oficial, facebook.com/Tiempo de Juego y en el WhatsApp 677-580-461. Y Eri, ya hemos retuiteado esa encuesta que hacía ayer PASA, ¿Dejarías fuera de la carrera a 90 ciclistas que llegan fuera de control? Más de 900 votos y con un 72% el sí.
Yo también los dejaría fuera, pero entiendo también a la vuelta cuando se explica por la imagen de las marcas. Hay marcas que pagan un pastizal, no son muchas las que hay en el ciclismo metidas y tampoco se les puede espantar dejándolas fuera del impacto televisivo que supone una semana entera de Vuelta a España. Igor, que te veo con muchas ganas, no. Y tú sabes lo que es pelear con marcas y demás.
Bueno, no, yo creo que la lectura del reglamento se hace a lo largo del año en muchas ocasiones, ¿no? Y va hacia un lado o hacia el otro dependiendo del interés que en este caso tenga el organizador. Yo creo que al organizador ahora mismo que se queden 77 ciclistas no le ayuda en cuanto a lo que te has dicho, ¿no? Sus marcas, etcétera. Y es una norma que seguramente, pues bueno, pues tiene su parte, digamos, que lo que busca es que el pelotón nunca haya grandes diferencias entre los de delante y los de atrás para el control de accidentes. Hay que darse cuenta que si pasa un corredor y el pelotón pasa a 40 minutos, eso genera muchísimos problemas de tráfico, de seguridad para todos los integrantes del pelotón. Uno. Segundo, yo estoy de acuerdo contigo, Eri. Seguramente la norma está para cumplirse desde los coches. Yo que en el Tour he ido delante y también he ido en el grupé, como se dice allí, pues en el pelotón de los torpes, digamos, pues yo he ido persiguiendo, he ido a relevos para no llegar fuera de control, porque allí no te perdonaban si llegabas 30 fuera de control y el coche que venía al segundo te iba indicando el tiempo perdido. Por eso es mi pregunta, ¿con cuánto tiempo se quedaron fuera de control? Independientemente que sea 1:10 puede darte igual, pero no es lo mismo 1 minuto que 10 minutos de diferencia de fuera de control. ¿Por cuánto
22,
tiempo se quedaron?
22 minutos por encima del control, a 55.
Pues 22 minutos por encima del control, lo que tenía que haber hecho la vuelta es echar a esos 90 corredores. Porque ellos saben cuál es la diferencia. Y el Sky desde atrás tenía que haber tirado, porque está la norma, tenía que haber tirado todo el equipo y todo el Jumbo y todo el France de Ye para no estar fuera. No se puede permitir el lujo de decir, bah, como no nos van a echar, vamos tocándonos las narices.
Yo más que por un reloj, por unos minutos, yo en el día de ayer tengo que valorar la actitud. Una cosa es hablar un David López, que vemos que se queda tan cotezablo y llega a meta solo, no espera ningún peta, intenta llegar. Otro corredor también del equipo, Orica, también llegó solo por delante. Evidentemente ya fuera de control también, pero intentan llegar. Pero la actitud de todo el grupo trasero es que en ningún momento iban ni forzando. Iban para llegar sabiendo que iban muchísimos. Entiendo perfectamente que llevamos una vuelta durísima, velocidades altísimas y demás, y a mí me parece una norma absurda. Hay muy pocos deportes que te echen para casa por no poder dar más de lo
pero
que...
Pero es por la seguridad.
Mira, Oscar, eso exactamente ha tuiteado Joaquín Rodríguez. Mira, Purito, la manera de solucionarlo del fuera del control sería quitándolo. No hay ningún deporte que te echen por no poder más. Bueno, sí, pero no. Ayer
pero el problema es la actitud, que vimos que fue un no querer más que no poder. Evidentemente...
Al que echaron porque no podía más fue a Nathan Haas en Bilbao.
Ese, es que ahora mismo no quiero imaginarme cómo está Alex Sanz, por ejemplo, sabiendo un corredor que estaba enfermo, intenta llegar por todos los medios a la línea meta, que yo eso lo aplaudo y chapó, un chaval que tiene un par de huevos, que está enfermísimo, que va 40 minutos y le están pidiendo, por favor, que tienen que abrir la carretera de camino a Bilbao y diga, yo quiero llegar a meta por si entro dentro del control, y que ese chaval al llegar a meta no tenga el premio de quedarse en carrera, porque ese sí que está enfermo y está en baja deportiva.
Pasamontes.
Bueno, a ver, yo... Fijaros, una de las personas que contesta a esa encuesta que lancé yo en Twitter es el propio José Rada, que fue, como bien decía aquí, que el único corredor de Movistar que estaba en el grupo atrás, y él dice que sí, deberían de haber salido de carrera, incluyéndose él, porque no compartía la actitud de muchos corredores de ese grupeto, ¿vale? Estoy al final, acuerdo. Todos, como bien dice Igor, hemos estado en alguna de esas grupetas, y yo, más aún si cabe, en muchísimas ocasiones, ¿no? Llevábamos un reloj porque sabíamos que teníamos que entrar, que al día siguiente teníamos que estar en carrera para poder trabajar, y en muchas ocasiones hemos hecho hasta 3, 4, 5 corredores del equipo que veníamos de trabajar una contrarreloj por equipos entre nosotros para poder entrar o para poder llegar al último puerto y poder subir un poco más tranquilos, pero entrar dentro de ese control. Lo que ocurre ayer es que el ciclista se relaja, sabemos que siempre hay algún cabecilla que dice, estaros tranquilos porque no nos van a echar a 90 tíos a casa, porque esto sería tremendo. Entonces, hay algunos corredores que sí quieren seguir en carrera, que sí quieren entrar dentro del control, pero evidentemente no van a llevar a 70 a rueda. Y esa es la actitud de muchos de los corredores de ayer. Por tanto, y como habéis dicho, yo, si el fuera de control está en 30 minutos y, bueno, llegan, imagínate, 31 y medio o 32, bueno... O sea, es que hasta los propios árbitros van a decir, venga, no hay nada que hablar, hombre, se han ido 2 minutos, pues bueno, a lo mejor han subido este puerto, se les ha hecho demasiado duro. Pero es que 20 minutos es decir, tranquilos, o sea, olvidaros del tiempo, que da igual que perdamos 20, que 30, que una hora, que no nos van a echar. Entonces, a mí no me parece justo por muchos motivos. Y bueno, en otra circunstancia yo viví algo parecido en el Giro, y es que hay un montón de corredores que van a influir en victorias de etapa, en estrategias de equipo, y ayer muchos de ellos hicieron un día de descanso, salieron a rodar y hicieron esa última parte con un pulso que los que estaban partiéndose el alma, entre ellos Erviti y algún otro corredor que veíamos apretar el culo para poder entrar de ese control, están mermados de condiciones. Por tanto, creo que alguna vez tiene que ser la primera de que se tomen normas. Entiendo perfectamente que a nivel publicitario y a nivel imagen de la carrera es complicado, pero también tiene que existir un compromiso por parte, sí, de los directores, ¿vale? Tienen que los directores, o sea, la organización, hablar con los directores y decir, oye, hablar con vuestros chavales, poneos ahí a tirar, o sea, que tenéis un poco
hecho,
de respeto.
¿Eh? Eso claro, se ha hecho a través de la asociación de equipos, que claro, esto no podía volver a suceder. El capitán Alaña, que tiene más memoria para todo esto y que también quiero que exprese
su
opinión.
Sí ha habido una ocasión, ¿eh? Sí ha habido.
No, yo creo que en una Vuelta a Suiza, no sí, sé si en la última, o en la Vuelta a Suiza no, fue, ¿no?
O no, Polonia, pero una vuelta
en Polonia, no, igual, ¿no?
En Polonia se fue medio pelotón para casa.
Y en la vuelta, y en España también ha pasado. Yo me acuerdo cuando estaba en Vitalicio, en la Vuelta a Murcia, yo creo que ha pasado. Fíjate lo que te digo, cuando era Vitalicio. Se quedaron 70 corredores.
Eso ocurrió en Vuelta a Murcia, eso ocurrió en Vuelta a Burgos en el año 1982, eso ha ocurrido en Vuelta a Suiza, eso ocurrió en Pontarlier en el Tour de Francia, en la que sigue siendo la escapada con mayor diferencia, la escapada colectiva con mayor diferencia con respecto al pelotón en el año 2001, pero concurrían unas circunstancias climatológicas especiales, voy a decirlo así por no decir extraordinarias, estaba lloviendo a cántaros, estaba lloviendo a mares en todos los casos. En aquella Vuelta a Burgos del año 1982, en la primera etapa, yo recuerdo que se marcharon 12 por delante y hubo que repescar absolutamente a todo el pelotón menos esos 12, y en el Pontarlier, en el Tour de Francia también. Es muy difícil. Hoy, de los 6 que van por delante, solamente 2 entraron dentro de control, que son Videla y Maté. De los 6 que van por delante, quiere decir que hay 4 que tienen ventaja, entre ellos el hermanito de Rui Costa, que va ahí metido en la fuga.
A ver, una pregunta muy rápida. Perdona, sí. a la capitán.
Si yo acabo muy rápido. ¿Cierre de control? Sí. ¿Circunstancias excepcionales? A estudiar. Ayer hay más de un 66% de diferencia entre el tiempo marcado de cierre de control y lo que estos corredores marcan. Los 22 minutos son más del 66%, o el 66% del tiempo marcado para cierre de control. Sanción de 25 puntos, me la paso yo por el forro de mis narices, con perdón. Ustedes salen 20 minutos más tarde que los demás. ¿Se ha terminado?
Así es. Esa es buena. Esa es una solución que decían a ver, también. Salir la siguiente etapa 20 minutos más tarde y apretar el culo.
Dejadme un momento, por favor. Sí. Que voy a interrumpir un momento a Alfonso Galilea y a José Luis de Santos. Simplemente para preguntarle a José Luis de Santos. Hola, presidente de la Asociación de Ciclistas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No te voy a meter en tertulia porque si no acabaríamos nunca. Tu valoración, vuestra valoración de la repesca de los 93 de ayer.
Bueno, hay un presidente del jurado que es el que más manda en la carrera deportiva. Es el presidente del jurado que tiene que tomar una decisión. Tomó esa decisión junto a la organización. Y bueno, no tenemos nada más que decir. Yo creo que es una decisión acertada después de la paliza y paliza que se están metiendo los corredores, no solo de la competición, sino también de los traslados, que también tienen los corredores una gran paliza.
¿Y los que apretaron el culo para llegar en el tiempo y que hoy no tienen ninguna opción de ganar aquí, qué?
Bueno, siempre ha habido estas cosas. Yo me acuerdo del Giro del 93, 80 kilómetros, y el presidente jurado en ese momento tuvo valor y echó a 55 corredores para casa, ¿no? El primer día de carrera, ¿no? El Giro del 93, el segundo Giro de Miguel Indurain. Ahora últimamente no están echando fuera de controles masivos. Bueno, la UCI y el presidente jurado, que ya te digo que es el que tiene la potestad y la decisión definitiva en estos casos, ha tomado esa decisión.
¿Crees que algún día se eliminarán estos fuera de controles y no habrá, dejaremos de hablar de ellos?
Yo creo que sí, hasta el ciclista se juega mucho, lo hemos visto estos días, no solo se juega el tipo en la carrera, sino que lo está dando todo día tras día. Ayer fue un día circunstancial. Bueno, yo al final tienes que defender a todos los ciclistas y todos son grandes profesionales y hay que defenderlos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, interesante, sin duda.
Nada.
Galilea estaba por ahí, pero no, ha preferido no decir nada, ¿no?
Se ha pirado. Sí. Una cosa.
No comparto lo que acaba de decir José Luis. No comparto.
Una cosa solo. ¿Cuál es el objetivo del fuera de control? Que es muy importante. El objetivo del fuera de control es salvaguardar la seguridad del ciclista. ¿Por qué? Porque si tú llegas a una gran ciudad donde cierras la ciudad una hora, por ejemplo, como pasó ayer entre el primero y el último del pelotón, eso es un caos circulatorio terrible. Una. Segunda, la seguridad del ciclista está en peligro porque siempre hay alguno que se salta todo y puede crear una situación de estrés muy importante en la gente que está pasando por ahí y que tiene algo que hacer. Por lo tanto, a ver, yo creo que el fuera de control no está puesto porque, venga, que vaya todo rápido. No, tiene un objetivo y tiene un interés. Y ese interés hay que salvarlo por encima de todo. Sigo pensando que ayer 55 minutos es mucho y creo que la Vuelta a España no ha tomado una decisión acertada. Pero bueno,
y aparte,
esto es ciclismo
aparte,
y ya está.
Igor, tú acabas de nombrar lo que es todo el papel de la seguridad, que yo creo que es lo más importante y lo primordial en cuanto al cierre de control. Y por otro lado también que los corredores también tengan un nivel de exigencia mínimo para intentar llegar en el tiempo estipulado por la organización. Porque, repito, yo creo que ayer más que yo no voy a justificar que yo también fui ciclista. A veces meter palos es fácil y demás, pero en la actitud de la gente, las caras de la gente cuando llega a la línea de meta, tú sabes el nivel más o menos de sufrimiento que tuvieron. Y ayer, por momentos, la gente se estaba partiendo el culo de risa al llegar a la línea de meta, porque al final no dejábamos todos estar sorprendidos viendo cómo el tiempo corría y demás, y pasan de tener 35 minutos perdidos prácticamente a pie de formigal a perder pues 15 minutos 54, más en una subida.
Yo creo que eso, en la subida.
Eso es lo único que puedo tachar yo, al igual que el día que acabamos en ¿cómo se llama? En Francia. El día de Urdax.
Casi, pero era Navarra.
Los últimos 10-15 kilómetros donde ves que la gente pues se va cachondeando, uno pedalando con una pierna, otro agarrando el sillín, entra a la línea de meta todo el mundo riendo. Eso es lo único que te puedes decir. Mira, esto es lo que está mal, porque al final cuando la gente está reventada y no puede, pues no puede y punto. Porque yo creo que todos los 90 y tantos que iban en el grupo detrás estarían deseando ir peleando la victoria con los de delante.
Yo
quedan no... 36 en la etapa de hoy, 36 kilómetros, 1:20 la diferencia de los 6 de arriba, con Mate como representante español con respecto al pelotón, que se ha calmado un poquito después de esa pequeña tensión, de ese corte que ha recosido el conjunto Trek. Ibas a decir, pasa, para ir cerrando ya este tema.
Sí, ya, para cerrar. No, yo no comparto lo que dice de Santos. Yo creo que todos los que hemos sido ciclistas y los que amamos este deporte estamos en lo que él ha dicho, que una cosa no quita la otra, que todos respetamos al ciclista, valoramos el esfuerzo que lleva y demás, pero por ejemplo, como decía Óscar, a que ese final en el que bueno llegó el pelotón a media hora, llegaron dentro del control, que Movistar también podría haber levantado mucho más el pie, llegaron dentro del control independientemente de riéndose o bromeando y más despacio de lo que a la gente le gustaría, pero eso es otro debate. Yo lo que no comparto es que se llegue, o sea, 20 minutos después del fuera de control. O sea, no, eso es que hay corredores ahí que paran aquello y dicen, tranquilos, que 100 tíos nos vamos para casa. Por tanto, yo respeto al corredor, lo apoyo, o sea, de hecho, trabajo para apoyar al corredor y defenderlo, pero creo que ayer hubo corredores atrás que sí que tenían ganas de esforzarse para entrar dentro de ese control y al final no veo justo que otros tengan que gastar muchas más fuerzas para poder seguir en carrera y ahora estén todos en ese mismo pelotón y con las mismas opciones de todo.
Insisto, yo entiendo las razones de la organización y del jurado técnico para repescar y entiendo las razones para mandarles a todos para casa. Yo lo único que digo que es que a estos niveles, a nivel top, a nivel élite, los reglamentos hay que cumplirlos a rajatabla. A rajatabla. Todos sabíamos que la jugada esta que acababa con, cuando eras el último defensa, ahora es el portero, que acababa con roja y penalti y expulsión y la madre que lo parió, era demasiado castigo. Pero era lo que ponía el reglamento y a los árbitros no les quedaba otro remedio que aplicar el reglamento, por muy duro que fuera el castigo, incluso por encima de lo que tenía que ser. Pero en alevines yo sí acepto que alguien saque mal de banda y volver a repetir, que el niño vuelva a repetir el saque de banda, pero yo creo que en estos niveles no se puede hacer eso. Todo el mundo sabe el reglamento que hay y hay que cumplirlo para ser ejemplo precisamente eso de los alevines, de los juveniles y demás.
El problema, y yo entiendo que esta mañana, que tampoco le dimos mucha caña porque no hay que darle, pero yo sé que hay ciertos corredores que esta mañana en la línea de salida de Alcañiz, corredores y equipos. Es que evidentemente, tú imagínate, y por decir algo, y estoy diciendo que es un ejemplo que no tiene nada que ver con los actores que yo voy a decir. Tú imagínate, Chris Froome, sin compañeros, no puede llevar coche de apoyo. Por lo tanto, cada vez que Froome vaya al coche a buscar agua, a hostias delante sí, en el pelotón.
Tendría que juntarse 9 ciclistas e ir con un coche de semana.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Claro. Por ejemplo, tú imagínate simplemente el mero hecho de ir a buscar agua a Frun. Adelante lo matas a palos hasta que realmente lo revientas. Por lo tanto, hay equipos y corredores, como vimos ayer, por parte de, sobre todo, Movistar y por parte de Tinkoff, que apretaron el culo para entrar en el control.
Ayer Quique le preguntó Juanma Castaño a Contador por esta circunstancia y yo creo que prefirió pasar por no liarla.
Sí, tiró balones fuera y decía, bueno, que son, es cuestión de los comisarios, que en realidad es así. Pero sí, hoy en el entorno de Contador, medio en broma, medio en serio, decían, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Porque claro, Contador estaría ya virtualmente en el podio. Y de momento no lo está, pero bueno, oye, hoy por ti, mañana por mí.
En fin, Contador, protagonista anoche en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño, protagonista también de la jornada de ayer, del vamos a hablar enseguida, que quieres apostillar, y ahora sí que cerramos el tema, Lañán.
Sí, ya, muy rápido, ¿eh? Tú hablabas del ejemplo para los alevines, para los infantiles, para los cadetes, para los juveniles. En ciclismo, a los cadetes y a los juveniles, en el momento que han perdido 5 minutos con respecto a la cabeza de carrera, les hacen bajarse de la bicicleta y les hacen o les hacen abandonar la carrera.
Exactamente, la seguridad.
Por seguridad. Mal ejemplo el que dio ayer la vuelta, y me corrijo a José Luis de Santos, no mandan los comisarios, por los comisarios ayer habían mandado a todos a casa, manda la dirección de la vuelta, aquí y en el
correcto.
Tour y en el Giro y en el Sursum Corda.
Bien dicho.
Lo siento.
Punto y final a este tema, aunque seguro que nuestros oyentes están opinando a través de @cjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Sigan opinando, que enseguida pone voz a sus mensajes Juan David Ramírez. 32.5 para meta, cuesta abajo y sin frenos, camino de Peñíscola, 1.08 de la fuga de 6 con respecto al pelotón donde rueda el líder, más líder todavía después de lo de ayer, Nairo Quintana y el resto de favoritos.
Un cliente insatisfecho, un ex empleado, un proveedor despechado podría estar ahora hablando mal de su negocio en Internet y no puede hacer nada. O sí, los abogados de Legalitas están especializados en vigilar, controlar y contribuir a mejorar su reputación en Internet. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero... ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. Unos precios increíbles y solo es hasta el 10 de septiembre.
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky. Condiciones en Ford.es.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo Manolo!
¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
...31-400 para meta, los seis hombres, cabeza de carrera, el suizo del BMC, Sylvain Dillier, el noruego del Katiusa, Sven-Erik Bistrom, el portugués del Lampre, Mario Jorge Faría, el español del Cofidis, Luis Ángel Maté, el francés del Direct Energy, Julien Maurice, y el italiano del Cannondale, David de Vilela, ventaja al pelotón en solo un minuto.
Van a venir volando este Buah, pelotón sí, detrás, sí, ya sí, te digo, carretera ancha, pimiento de culo, prácticamente hasta 9 kilómetros de meta y evidentemente...
Mira, mira, se empieza a meter también el Dimension Data en cabeza de pelotón el equipo de Svalagli.
Este equipo no, esta etapa la cambia completamente la configuración de lo que podría ser el final, el viento. Si el viento te pega un poco normal o en contra, te puedo asegurar que no hay nadie detrás que pueda controlar.
La gincana de entrada aquí al paseo marítimo de Peñíscola, ojo cuidado, ¿eh?
16 curvas en 10 kilómetros, 16 rotondas concretamente.
Y sobre todo Igor y Luis, que nosotros ya por aquí también hicimos muchísimas carreras por la Comunidad Valenciana, Andalucía y demás, ¿sabéis lo que brilla el asfalto, lo que patinan en las rotondas y demás? Sí,
sucio.
Hay curvas de más de 90 grados donde hay que tener muy en cuenta todo eso, por eso que a veces decimos, ¿Nairo tiene la vuelta ganada? Sí, pero aquí se puede perder una vuelta ciclista a España también, este tipo de carreteras.
Y aunque parezca una tontería, hay gente que sube de la playa y arrastra consigo la arena de la playa, ¿eh?
¿Arena?
Y está...
No, claro, no es tontería, ¿eh?
No, cuidado.
Por eso me decía mi padre siempre que no había que arrastrar los pies. Mi padre le daba mucha grima que yo arrastrase los pies.
Una venía a ver la carrera, se le enganchó el bikini con una palmera, están pelotas ahí atrás.
30 para meta, 56 segundos y bajando la diferencia de los 6 de cabeza, me dice Mello, Juan David Ramírez, que están llegando bastantes mensajes a través de @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677
680461 sobre el tema de fuera de control, que hasta yo creo que ha eclipsado, no en los grandes portadas como decía Quique, pero sí aquí en la vuelta, todo lo que pasó ayer con Contador. Tú dirás, Juan David.
Fran Alarcón en Twitter, @FranAlarcón, los ciclistas llegaron fuera de control porque quisieron. Eso realmente es lo que daña la imagen del ciclismo. Ellos lo sabían. @Albert_Franco, lo veo injusto totalmente porque las reglas están para cumplirlas. Andreu GN, sin ninguna duda, o les metía tiempo en la etapa de hoy. SellesJM, @SellesJM, las normas son las normas. Otra cosa ya es el calor, la estructura de la vuelta, etcétera. Si llegas fuera de corte, out. Manuel Pérez Aragón, los ciclistas saben que los van a refrescar, por eso se relajan. Miquel, @Miquel, Lasca, sí, al día siguiente están más frescos que los que no se dejaron ir. Nak, @MrNak, sí, sin dudarlo, no puede ser que en la etapa de 3 horas lleguen 90 ciclistas juntos a una hora. Y Antonio Lucena en WhatsApp proponía que si por cada miembro de equipo que llegue tarde, quitarle tiempo a su líder, y veríamos a directores que directores de equipo dando caña a sus componentes, y no se vería la falta de actitud de ayer, de la carrera, a los aficionados y a las marcas.
Bueno, pues hay soluciones para todo. De Contador no creo que se pueda decir nada nuevo.
No, pero sobre todo a raíz del último mensaje que nos cuenta Juan David, yo creo que lo que es el espectáculo de la carrera estaba adelante. O sea, claro, lo rápido o lento que fuera el pelotón de atrás no tiene nada que ver para la maravillosa etapa que vimos en el día de ayer. Tiene que ver para hoy. Tiene que ver para que esa gente, que entre comillas, porque seguramente alguno fue sufriendo hasta detrás. Claro, no, para el resto de vueltas, sí. Digo, para lo que vimos ayer en televisión, escuchamos por la radio, no tiene nada que ver, no nos afecta para nada esos 90 corredores.
No,
sí que afecta para hoy, porque tan solo Luis Ángel Mate, que ayer incluso lo vimos atacando el Formigal, está en la fuga de cabeza de carrera.
Sí,
no,
bueno,
no, y Vilela también.
28 para meta, 47 segundos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Decía yo que de Contador es difícil decir nada nuevo, no consiguió el mismo rédito que consiguió en su día en Fuente D, porque no ganó la etapa, se desfondó en el último kilómetro y medio. No consiguió el objetivo de subir al podio, aunque se quedó a 5 segundos de la tercera plaza de Chávez. Pero ayer la gente solo buscaba a Contador en la línea de meta de Formigal, ¿verdad, Quique?
Sí, señor, Contador. Se quedó ahí a medio camino, pero hizo historia, hizo lo que él quería, disfrutar encima de la bicicleta. Estaba hoy muy, muy contento, me contaban también. Bueno, que están hasta hartos en el equipo Tinkoff y en todos, en realidad, de estar una hora en la entrada de cada pueblo, de Alcañiz, por ejemplo, esperando a que les aparquen. Y claro, había tanta gente hoy rodeando el autobús de Tinkoff que era casi imposible acercarse a él. Eso es lo que pasa.
El precio de la fama.
Bendita. No solo es el Tinkoff, yo creo. La Vuelta tiene yo creo que la honradez de salir de pueblos y no de grandes ciudades, e intenta hacer lo que yo siempre creo que nunca he debido de dejar de hacer el ciclismo, que es que las carreras acaben y empiecen dentro de lo que es la ciudad y dentro de los pueblos, no como antes, que llegó un momento que recuerdo una etapa que ganó Freire en Reynosa, que nos llevaron a un polígono. O sea, eso es lo peor que puedo hacer, pero evidentemente hay que intentar organizar un poquito más, porque aquí, que a nosotros también nos está pasando, que muchas de las, sobre todo de las salidas de las etapas, pues hay un poco caos, precisamente por hacer lo que yo creo, considero que está bien, que es la carrera, llevarla al núcleo de cada ciudad y cada pueblo.
Y sobre todo,
sí, pasa, Didi.
No, y sobre todo también algo que hace muy bien la Vuelta es intentar tener al espectador lo más cerca posible del ciclista, que aunque hay esas medidas de seguridad, pero bueno, yo, para mí la Vuelta es una de las carreras que permite al aficionado estar muy cerca del ciclista, y bueno, después de estar un montón de horas esperándole y deseando pues que hacerse una foto o tener un autógrafo de su ídolo, eso es fundamental para el espectador, que al final es el que sostiene todo esto.
Qué importante es.
Hombre, claro que sí. Ayer dije en el último tramo del tiempo de juego una cosa que me salió del alma después de escuchar a Jonathan Castroviejo ayer con Juanma Costaño, que estuvieron Contador y Castroviejo, que lo recomiendo muy mucho para quien le gusta el ciclismo, escuchar ese tramito de programa, bueno, que lo escuchen todo, que a mí Castroviejo ayer se me había confirmado como el mejor gregario del mundo. Y fíjate que dije en su día lo de Valverde, que me pareció el ciclista español más completo de todos los tiempos, y me cayeron palos, pero ayer dije eso y la gente solo me da la razón.
Bueno, porque hay otros grandísimos gregarios, pero que son líderes.
Digo, gregario configurado física y mentalmente para serlo, porque a mí Wouter Poel, vale, es un gregario, pero podría ser líder en cualquier otro
Mira,
equipo que
yo
se
yo más
pueda.
Que gregario, y que lo es, que es un grandísimo gregario, es un corredor que hace el trabajo al 100% sin ahorrar absolutamente ni un gramo de fuerza para llegar a la línea de meta. Él simplemente se ocupa de que cuando ya no puede más, abrirse a la derecha, abrir el capó, recuperar 15 minutos o 10 minutos, lo que sea, y continuar para adelante. A mí Castro Viejo, Igor, me imagino que lo conocerá mucho más de años anteriores, pero desde aquel Juegos Olímpicos que creo que ganó Vinokurov, yo me quito el sombrero con este chaval, porque cada vez que lo veo delante del pelotón es para flipar de la profesionalidad, el orgullo que tiene y sobre todo lo cero que le importa trabajar para otros.
Bueno, yo creo que sobre todo Movistar, en este caso Eusebio, siempre ha tenido esa habilidad, ¿no? Yo creo que a los gregarios como fue Chente, en este caso como está siendo Erviti o Castro Viejo, siempre ha sabido valorarles y les ha tenido, bueno, pues en su día Plaza, también cuando estaba en el Movistar, etcétera, que ahora está en el Orica. Bueno, yo, tú Luis y Óscar, que habéis estado ahí, yo creo que Eusebio ha sabido hacer líderes, gregarios, y ha sabido rodear a sus líderes de esos gregarios, y ellos mismos han ido haciendo de una manera tranquila y pausada para cada vez hacerse mejores. Por lo tanto, en ese caso yo creo que habría que darle, digamos, el punto a favor a Eusebio y a su forma de actuar en dentro de esos equipos, para que estos corredores hayan tenido la suerte de formarse alrededor de un mismo proyecto siempre.
Bueno, yo estoy de acuerdo 100% con lo que dijo ayer Eri. Además, ayer fue mi gregario vuelta, que hago todos los días, y casi 2.000 personas pues lo confirman y lo corroboran diciendo que así es, sobre todo por algo que acaba de decir Pereiro, y es que, o sea, es de los pocos tíos que yo veo que tira, o sea, va atrás a la oficina, recupera un poco, se le ve exhausto, dices, se va a quedar ya, cuando coge un poco de aire vuelve, o sea, es que, y ayer la imagen es tremenda cuando le vemos quedarse clavado, que casi se cae de la bici para coger un poco de energías y terminar la etapa lo más justa que pueda para seguir ahorrando energía para el resto de días. Pero bueno, yo, por lo que decías, Igor, bueno, sí, Eusebio algo que ver tendrá, ¿no? Pero yo creo que al final es la actitud del ciclista la que finalmente determina en qué posición estás, y hay muchos gregarios dentro de Movistar que no hacen su función como deben, y al final es el propio ciclista el que decide cómo actuar, el que decide cómo comprometerse con el equipo, con su función, y la lealtad va en la personalidad y no en el director.
Por cierto, hablando de gregario, ¿sabéis quién anda por aquí, Igor, sobre todo tú, de conductor y, bueno, pues trabajando para la organización? Igor Flores.
Mítico.
Que fue corredor sí. Tuyo.
Iker o Igor.
Igor.
Muy bien.
Igor Flores.
Sí, Igor Flores estuvo, bueno, es de mi
farolillo quita, rojo del farolillo rojo del Tour, ¿es posible?
Yo creo que estás hablando de, no sé, tengo, sí, fue Igor.
No, Iker no es, es Igor. No, es Igor.
El que está aquí es Igor, seguro.
Sí, pues Igor, sí. Fue farolillo rojo del Tour, y sí, fue un corredor que ganó una de las victorias así más internacionales que ha tenido el Euskadi, que ganó en la Vuelta a México, recuerdo, y bueno, pues es de mi quinta, además, es del 73, por lo tanto, sí, estaba de manager y teníamos la misma edad, tanto el manager como el corredor.
Vaya año, el 1973, un año para olvidar, parece ser.
Qué vinazos, ¿eh?
23 para meta, 34 segundos de cabeza de carrera, donde siguen los seis de Ilier Bistron, Mario Jorge Faría, Maté, Morís y Vilela, pero les queda poco tiempo. Dentro de muy pocos kilómetros tendremos pelotón agrupado y empezarán a sonar los tambores de sprint camino de Peñíscola, donde está instalada la 16ª línea de meta de Vuelta en COPE.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera. ¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas, como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Puedo enseñar a más de 3.000 nuevos ciegos cada año a vivir con su ceguera, con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Suena aquí.
Quique Iglesias, la mítica sirena de que la meta queda completamente cerrada.
Sí, ya están cerca los corredores, como dice el hombre de la megafonía, que tiene voz de radio, sin duda. Y nada, la meta queda completamente cerrada. Hay gente, hay que decir que la carrera ahora va a venir en sentido norte a sur, pero luego hay un giro de 180 grados. ¿A cuánto, Pereiro? ¿A 800 metros de meta?
A menos, sí, por ahí, sí.
Y entonces luego enfilan dirección sur-norte.
Abierto a favor el sprint, de, sí.
Dejando la playa a la derecha y ahí pues está hasta bien, aquí en la sombra de la
yo
de
te, eso os iba a decir a los dos. ¿Habéis dicho en algún momento que cuando veníamos marcaba 40 grados el coche?
Sí, no, sí. Yo no. Ni miro ya.
Sí, sí.
Yo tengo la camisa ahora mismo que está cogiendo vida. La fui a buscar a la escalera de camión ya.
Va caminando sola, ¿no?
Bueno, de momento aguantamos, no nos abandona el desodorante. 21 y medio para meta, 36 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Y esto, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, a ver si hay cierto orden, más que nada también pensando en la seguridad de los ciclistas. Pero Van Genechten, Sbaragli, Mersman,
¿quién más queda por aquí?
Niklas Ard, sí. Y luego ya quien quiera asomarse a la fiesta, ¿no?
Y porque... sin un equipo que coja, porque estamos acostumbrados a ver al equipo de Cavendish o el de Kittel o el que sea, ¿no? Equipos fuertes que están preparados para afrontar un sprint y tenerlo ya muy bien visualizado antes de salir de la etapa. Y en este caso estamos ante equipos que sí, que tienen gente rápida, que posiblemente en carreras, digamos, que no están los grandes, pues pueden estar disputándolas. Pero es que va a haber un descontrol de meta, yo creo, para mí, entre los equipos, terrible, y eso puede provocar caídas.
Yo creo que... ¿Y cómo?
Dale, dale, Pere.
A ver los novios.
Dale, Pere, tú primero, cuelga tú, venga.
Venga, voy a cortar contigo.
Venga.
En un sprint como este, donde los últimos nueve, dejando al margen el último kilómetro, pega viento a favor, ahí veremos un pelotón muy agrupado, será muy fácil rodar la rueda y el pelotón irá a lo ancho, pero el problema es lo que dice Quique, ¿no? Que a falta de uno y medio, dos, hay una auténtica gincana con una izquierda-derecha que parece que aquello laguna seca, pero radicalmente con una pendiente brutal.
Que está bien balizada, por cierto.
Sí, está todo muy bien balizado. Pero las dos últimas curvas antes de la recta meta final hay una rotonda, una derecha y después una izquierda donde va a hacer que los pelotones entran en fila de uno. Por lo tanto, va a ser un sprint para mí mucho de colocación. El que no esté entre los 20-25 primeros en ese último kilómetro y medio es difícil que pueda disputar la etapa porque, repetimos, el último 700 metros son con viento a favor y todos sabemos lo difícil que es remontar con viento a favor.
Yo creo que a lo mejor, debido a esa peligrosidad en los últimos 10 kilómetros con tantas rotondas, veremos un poco más de organización porque serán los propios equipos para defender la posición de sus líderes los que vayan un poco organizados. De hecho, ya estamos empezando a ver cómo se van reagrupando todos por colores de maillot, más pensando en que sus líderes estén bien colocados. A partir del kilómetro 3 ya empezaremos a ver un poco más de desorden de cara a esa victoria final de etapa. Y luego también comentar algo interesante para los oyentes, y es que muchísimos equipos hoy, por ese terreno que comentaba Pérez, que ha hecho él en la última parte, y ese viento, han montado hoy hasta platos de 56 dientes, ¿eh?
Julín, son paelleras.
Son paelleras, sí, sí.
Eso sí que es una paella, lo que se ve ahora por televisión.
Después las van a dejar en el restaurante donde vamos a la noche y de ahí prepararán nuestro arrocito, ¿no?
Vaya rotonda aquí, ¿qué? Parece una plaza toros. Madre mía.
Sí, una rotonda. Yo diría que entrando en Vinaroz, antes de girar a la derecha e ir camino de Peñíscola, previo paso por Benicarló, que Benicarló es la patria chica de Pich Alonso, otro compañero de COPE.
19.200 para meta, 23 segundos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, les tienen perfectamente controlados, pero es verdad lo que comentaba Pasamontes, que no suele decir mentiras, que estaban apareciendo por la cabeza del pelotón los equipos que tienen gente de la general, líderes, para luchar por la general de la vuelta, para embolsarlos, para protegerlos al menos, hasta que entremos dentro de los tres últimos kilómetros, porque vale todo hasta la línea de meta, bien lo sabe Contador, después de su caída en Puebla de Sanabria. 19 kilómetros para meta, estamos en vuelta en COPE, estamos en la etapa número 16, estamos esperando a que llegue el pelotón aquí a Peñíscola para saber quién gana el triunfo parcial que parece que se va a dilucidar al sprint.
¿Sabes qué? A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo.
Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Llegan los Minimax de Air Europa. Precios mínimos con el máximo servicio. Vuela a Península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39, Estados Unidos desde 199 y resto de América desde 259. Consulta condiciones. Minimax de Air Europa. Imagínalo. Vuela.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y de día. Mientras que yo
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jogi Montana. 17.300 para meta, atravesando Vinaroz. La cabeza de carrera y también el pelotón que viene a 13 segundos. Quique Iglesias, qué cantidad de gente en una tierra que es muy de ciclismo.
Muy de ciclismo, sí señor. Muchas tiendas de ciclismo, mucho territorio muy bueno, muy llano. Y nada, y la montaña está aquí a cuatro pasos. Así que es por eso que no es habitual que haya poca King gente of, aquí andando en bici.
El King of conduce el pelotón al paso por el sprint especial. Las bonificaciones ya estaban repartidas, pero el Tinkoff de Contador se pone al comando de las operaciones en el pelotón, pensando en Benatti o pensando en qué.
En las dos cosas. Primero llevar a Alberto protegido. Vemos que hay un corredor de Orica mezclado entre Benatti, creo que es, y él. Y no, en Orica no, es Imanol Erbiti. Va a tener esas dos ventajas. Y aparte que el propio Benatti, en este tipo de llegadas con viento a favor, suele funcionar bastante bien.
¿Cuántos coches cuidado, hemos visto las... hoy de Sky y de Tinkoff por delante haciendo de scouting,
Es verdad, hoy cuando nada más salir de Alcañiz había pegado muchísimo viento de culo, por momentos también pegaba de lado y la verdad que vimos, si te digo que 3-4 de antes del avituallamiento parados de Sky y 3 de Tinkoff, te digo poco. O sea que lo que nosotros también veníamos hablando en el coche, pues estaba claro que se había planteado los equipos antes de salir, y al final pues evidentemente no pasó nada, pero la gente estaba preparada para una aventura grande.
¿Te acuerdas de aquella mítica Igor González de Galdeano de a la salida del pueblo?
Eso iba a decir ahora mismo, a la salida del... No, es que va a haber... Esa la he vivido yo muy intensamente, había demasiados pueblos y demasiadas salidas.
No, Igor, hoy era más a pre-regabito a block.
No se podía hablar.
Porque era el avituallamiento.
Atentivos, como decía Ivonne Ledanois, pero no se podía hablar normas... demasiado por el pinganillo,
Era sí. Una de esas normas que hasta el año 2000 más o menos se respetaba, que no se podía atacar en los avituallamientos, hasta que un equipo francés, Igor, te acordarás, la lió parda con el avituallamiento, y a partir de ahí el avituallamiento se siente tan peligroso como el resto.
En un avituallamiento.
Vosotros también.
A veces avisaba.
No quería nombrar a los pedazos de capullo que
eran. Vamos a apostar, Vamos a apostar, vamos a repasar los sprinters que quedan en la vuelta y apostamos si queréis. El Movistar lo más parecido a un sprinter es Rojas, aunque ya está para otras cosas. En el Giant Alpecin, Nikias Arn. En el Ian Cycling, Jonas Van Gerechten. En el Tinkoff, lo más parecido a un sprinter es Daniele Benatti. Uh-huh. En el Trek, lo más parecido a un sprinter es Fabio Felline, que ayer fue en la fuga cabecera, para que se hagan una idea de lo versátil que es este ciclista. En el Lampre Merida, nada. Sí. En el Sky, nada en absoluto.
Pucci,
en el
AG2R. Bueno, Pucci, a lo mejor.
En el AG2R.
Nadie.
Nada.
Nada, en teoría. Tira. En el Cofidis.
Tira también, nada.
Tampoco. En el BMC Dracker.
Dracker, sí.
Jean-Pierre Dracker. En el Katiusa está.
Nadie.
Sí, no, había uno que iba bien, que sprintaba bien. Era Sven Erik Bistrom, que va en la fuga, claro, o sea que...
Nadie.
Nadie.
El ex campeón del mundo sub-23, o campeón del mundo sub-23 en Ponferrada.
Con ese nombre puede ser lo que quiera.
Van tres en fuga.
No, luego.
En el Bora Argón apuntamos a...
Nadie. Bora,
sí, Schwartzman ese.
A Schwartzman, que ha estado entrando bastante arriba en los sprints de esta vuelta. En el Loto, en el Jumbo, no estaba Taglin. O sea que no nos queda gran cosa. En el
Pero puedes decir algo, di Campenaerts, que te sale muy bien el apellido.
Campenaerts. En el Loto Soudal.
Van der Sand.
Van der Sande.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, sí, podría ser la opción en el Caja Rural.
Aunque está, está tocado de
si está con ganas
el...
Pello Bilbao, por ejemplo. Se sí, suele meter
se
en esto.
Sexto en Bilbao, aunque con un grupo más pequeño.
En el Orica ganó Keukeler en Bilbao.
Kurt Nielsen aquí, también, el... rapidillo.
Sí, aquí es que sprinta es que hasta puede, el gato.
Puede sprintar hasta el del coche Charlin.
En el Etis Quick Step, indiscutiblemente, Jani Mersman. En el Direct Energy, pues así tampoco es que se nos salten las costuras del traje. En el Astana, más de lo mismo, aunque Luis León está como...
Luis León
bueno,
se meterá,
la música.
Bien, a favor, se meterá.
En el Cannondale, no veo así gran cosa. No. En la France de Gilles ya no está Reza. Bueno, el France de Gilles un poco más y no está directamente. Y en el Dimension Data... Hay que apuntar a Cristian Sbaragli.
Sí.
Ayer, ¿cuál era el equipo que estaba totalmente en casa si no repescan él?
El Direct Energy.
Direct Energy.
Hagan juego, señores. ¿Quién gana esto? Igor.
Yo voy a volver a apostar por el Letics, el sprinter del Letics.
Mersman.
Por Mersman. Pereiro.
Mersman.
Yo digo Luis León, por ponerle un punto cañí a la cosa. Quique.
Pedro León.
El de Bilbao.
¿Pello Bilbao?
No, el de Bilbao. Este...
El de Orica.
El de Orica. El de Orica que ganó en Bilbao.
Ah, vale.
Keukeler.
Capitán.
Pues porque considero que los demás no se lo merecen porque llegaron tarde ayer. Daniel Benatti. Por cierto, el más combativo hoy, Maté. Se ha hecho justicia.
Me extraña. Tengo que me extraña el sentido irónico, obviamente. Mello, ¿quién va a ganar esto?
Keukeler.
Muy bien.
¿Quién me falta, Javito?
Mersman.
Juanito.
Mersman.
Bueno, pues con todo esto falta alguien, ¿no?
Falto lo hemos dicho todos. Yo.
Ah, pasa calles.
Me lo ha quitado el Capi, así que voy a decir a Nicky Asart de Giant.
Bueno, pues hagan ustedes sus apuestas también a través de @TJCope, que seguro que Juan David Mello Ramírez está poniendo ahí el Twitter con su encuestita. Bien ordenadito como es él, bien higiénico como es él para la antena y para el Twitter. 12.600 para meta, el pelotón a punto de atrapar a los tres últimos integrantes de la fuga, que son Maté, Bistrom, el noruego, y el ciclista del BMC,
yo,
Dillier.
Pecador.
12.5 para meta, última pausa, que enseguida tiene que venir también la absorción de la cadena, que todo el mundo sepa. ¿Quién gana en Peñíscola? Que todo el mundo sepa, también a través de la antena convencional en la tarde de COPE, cómo se cuenta aquí el ciclismo.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ya en pelotón agrupado, ahora es el Sky el que intenta tirar 11.5 para meta, el que tensa la cabeza del pelotón en el que se mezclan ahora sí todos los intereses.
Sí, sí, muy rápido ahí tirando Peter Kenau con Christian Nys a punto también y preparado para entrar. Y yo quería, ya se ha absorbido la fuga, quería comentar algo sobre Maté, que es de alabar el esfuerzo que hace y demás, pero creo que debería ser un poco más selectivo en los días que
sí,
elige, porque está teniendo muy buenas sensaciones, está funcionando muy bien. Ayer le vimos gastar ahí en una situación de carrera en la que no tenía opciones de victoria de etapa ni nada, y hoy se ha metido en una fuga que sobre el papel, pues para él tampoco le venía muy bien. Creo que debe aprovechar más el mejor estado de forma que tiene.
Tiene un punto, y no le digo por las caras a Böckler en planto, que tiene que olvidarse de la luz roja de la cámara cuando está grabando, porque el ataque, por ejemplo, que hace ayer en Formigal es gastar fuerza inútilmente. Evidentemente su equipo se lo agradecerá porque no deja de aparecer el nombre en la televisión, pero lleva un gas este año para haberse metido en estas etapas tipo la de Bilbao, etapas de media montaña, donde sí sabes, el día, por ejemplo, que yo lo nombré, el día de Urdax. El día de Urdax se mete un tío como Maté y gana la etapa, pero con la minga.
Vale, muy bien. ¿Para qué se la va a quitar si la necesita?
10 para meta, 10 300 para meta. El Tinkoff y el Sky ahora mismo tensando la cabeza del pelotón ya en territorio prácticamente, totalmente urbano, Quique.
Sí, Benicarló, camino de Peñisco, ahora nos hemos metido un poco en el interior de la ciudad y van a tope. Iba a decir que es el día hoy de Quick Step, así que va a ganar Mersman porque acaba de ganar en la Vuelta a Inglaterra Julien Vermot, muy buen corredor belga del Etix Quick Step.
Otro grandísimo gregario.
Sí, señor.
Por cierto, fue de los destacados en el Tour de Francia, sobre todo en la primera mitad del Tour de Francia, llevando durante mucho tiempo el control de las fugas para el conjunto Etix Quick Step. Por aquel entonces el conjunto de Marcel Kittel, aquí el velocista, es Jani Mersman. Yo creo que está ahora mismo el Sky para lo de a la salida del pueblo.
Qué peligro. Qué peligro.
No, están ahí delante porque es peligroso, la gente lo sabe. Ahora mismo... hace años, pero yo creo que tanto como ahora, ¿no? Ahora sí que es verdad que todos los equipos llevan uno o dos coches de delante haciendo scouting, sabiendo e informando en todo momento al coche de cómo son las partes finales de las etapas. Y evidentemente aquí sabemos que Sky no tiene ningún sprinter con el que jugar en la etapa en el día de hoy y simplemente están delante pues para intentar evitar una caída, porque en estas carreteras el gran problema es que cuando te caes te llevas por delante a un par de ellos.
Veremos si las intenciones del Sky son aviesas o simplemente... en pos de la seguridad de su jefe de filas, curva hacia la izquierda de ángulo recto.
Curva e isleta en el centro.
Mira, muy, muy complicado este final, ¿eh? Hay que estar muy, muy, muy adelante porque 9 kilómetros todavía, súper estrecho por donde va. Este asfalto que comentaba antes Pere, de ciudad, sucio. O sea, hay que estar muy atentos y con mucho cuidado, ¿eh?
Valverde, posición 10 de la etapa ahora mismo.
Sí, también va Quintana adelante. Sí,
sí, Quintana, Froome, van tres muy juntitos y Alberto sin duda también irá por ahí mezclado con el resto del equipo. Aquí los equipos de sprinter no lo vamos a ver hasta, los corredores sprinter no lo vamos a ver hasta 3 kilómetros de meta, que es cuando empieza realmente la gincana. ¿Veis? Comito, a favor.
El Sky está controlando, Sky si tiene gente delante es el Sky, ¿no? Que van casi a 4 auxiliares o 5 por corredor, es una barbaridad los auxiliares que llevan, pero... qué predecibles son el Sky, cómo tienen todo controlado al milímetro y qué imprevisible es contador, ¿no? Que te ataca donde nadie espera. Por lo tanto, estamos viendo a un Sky que todo el mundo sabe que hay peligro y está tirando fuerte, pero de ahí no
nos vamos. Igor, nos vamos a cadena, nos vamos a la tarde de COPE, nos vamos a la antena convencional. 8 kilómetros de etapa restan.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Nos vamos a la Vuelta Ciclista con el equipazo de COPE y con Eri Frade después del espectáculo de ayer. Hoy cómo está el patio, Eri, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas. Pues estamos, podríamos decir, de gobierno provisional también aquí en la Vuelta a España. En el pelotón está conduciendo el Sky. La aproximación hasta la meta de Peñíscola, quedan 6.600 para meta, pelotón agrupado, se ha acabado una fuga de 6 en la que el mejor de la general era el español Mate, pelotón agrupado, suenan los tambores de Spin aquí junto al mar Mediterráneo. Quique Iglesias, muy buenas.
No sé si estamos con gobierno sin él, yo estoy en la playa, porque la meta está a 40 metros del agua, a 20 de la arena y en el paseo aquí en Peñíscola, con un sol de justicia, se está estupendamente a la sombra, no sopla tanto el viento como hace un rato y el asfalto está peligroso, así que todos cuidadosos con las caídas, incluso los 93 que no deberían de estar aquí, pero que les repescó la organización.
Esta decimosexta etapa de la Vuelta la estamos contando como cada día de lunes a viernes desde las 4 a las 3 en Canarias en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles COPE, con los comentarios de Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Luis Pasamontes, hola Luis.
Buenas tardes.
Igor González de Galdeano, nuestro director, hola Igor.
Hola, buenas tardes.
Y con los datos, con la historia, con la holografía, el capitán Alañá. Hola, Capi.
Hola, muy buena segunda llegada de la Vuelta a Peñíscola. La primera en el 81 ganó Suárez Cueva.
Estamos todos en 30 segundos. Vamos con los 5 últimos kilómetros de esta 16ª etapa de la Vuelta.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En arroba TJCope estamos preguntando por quién creen ustedes que va a ser el ganador de esta etapa. Nosotros hemos hecho nuestras apuestas, unos Luis León, otros Mersman, que ya tiene dos victorias en esta Vuelta a España. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué opina la gente en la encuesta a través de arroba TJCope? Juan David Ramírez.
Hola Eri, hola oyentes de la tarde. Hemos preguntado y con más de 276 votos, un 40% son para Luis León Sánchez. Tu apuesta, Eri.
Buah, pues ya tiene la gente arrestos para ya apostar por Luis León Sánchez, porque esto viene demasiado cantado, demasiado organizado para una llegada al sprint. Pero cuidado Pereiro con el serpenteo, con el callejeo en los últimos dos kilómetros.
Sí, aquí de momento van una carretera bastante buena que se encuentra en una rotonda prácticamente cada kilómetro. Pero a partir, y sobre todo cuando restan 1,5, 1,8, empieza a ser una auténtica gincana, y hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo las dos últimas curvas de izquierda de cara a la línea de meta, donde el sprint va a ser comienzo a favor. Vemos a Sbaragli y al Dimension Data con muchas ganas en el día de hoy. Aquí ya ganó hace el año pasado prácticamente en Sagunto, en Castellón, o sea que Dimension Data con muchas ganas.
Una jornada de esas, director Igor, que tiene que haber en una gran vuelta. Aquí hay pocas en la Vuelta a España y alguna más en el Tour de Francia, que esto acaba el sprint y que, por Dios, que no pase nada y que vaya esto lo más organizado posible.
Sí, es un día de los que además ya desde el autobús se comentan, ¿no? Un día que quieren los equipos de los líderes recuperar y que los equipos que tienen nombres rápidos quieren ganar. Por lo tanto, hemos visto que es una fuga que se hace muy rápido, que se deja justo 5 o 6 corredores no más para poder tenerlos controlados y nada. Pues un final ya que estaba ya dicho ya desde salida.
Está trabajando ahora Danilo Wyss para el BMC, para salvar las opciones, para intentar dejar lo mejor situado posible a su sprinter Dracker.
En ese pelotón no van todos, ¿eh?
No, el pelotón viene cortado. Hemos visto planos de la cámara 2 de Televisión Española viendo cómo gente pasamontes que no tiene nada que hacer en una llegada así, que tiene fuerzas que guardar e integridad que proteger, se iban metiendo desde la oficina hasta el sótano de la oficina.
Es lo más sensato, si no tienes que meterte al sprint y hay otros corredores de tu equipo que sean los que se manejen mejor en este terreno plano favorable, lo mejor es irte atrás, recuperar energía y perder tiempo de cara a todo lo que queda de vuelta.
Es que oigo sprint y me viene a la cabeza Plus o Sport, me da lo mismo.
Eso te iba a decir Fosprint Plus
o Fosprint Sport, cada uno para la vida que tenga. Que tienes una vida más sedentaria, que no eres así súper deportista, Fosprint Plus, para darte ese plus de energía, para que estés perfectamente lúcido y con fuerza en el trabajo.
Ese es el que tomabas tú los últimos dos años y ahora te pasaste al Sport.
Ahora me he pasado al Sport porque ahora soy deportista, quemo muchas calorías y a veces me vengo abajo, como me ha podido pasar en el día de hoy. Pero no, ¿por qué? Porque me he tomado mi Fosprint Sport a mediodía, Fosprint Sport, ese plus que necesitas. Además es 100% natural y la mejor garantía. Es de Soria Natural. Fosprint Plus, Fosprint Sport. De Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge. Fosprint Sport y Fosprint Plus. La energía al instante. La energía del equipo COPE. Cuidado ese Tinkoff que arranca. Hay un Tinkoff que intenta arrancar. A falta de 2.400 para meta.
Desgobierno
total. Y Benatti. Sí, es Benatti que está ahí.
Es un pelín pronto.
Parece Benatti, es Benatti, sí, que quiere tomar el sprint con algo de ventaja.
No,
es
más que nada porque no se ve con capacidad para ganar el sprint y quiere ir adelante.
Pues sí,
qué clase
es,
tiene este tío.
Es un ataque muy bueno.
A dos metas,
muy duro. Es muy bueno.
Con 7 segundos.
Y este no es un pescado,
Qué clase tiene, cuidado, porque atrás.
Sabe que no,
cuidado.
Aquí va más rápido,
Uy, la moto que no era capaz de pillar la curva detrás de él. Va a ganar Benatti.
Es que 400 para meta, Daniele Benatti, con cierta ventaja. Es un hueco de cuánto, de 100 metros.
Es un hueco muy grande para un sprinter a falta de un kilómetro.
Va más rápido un tío solo, en las rotondas esas que el pelotón.
75 metros. La curva a la derecha, lo que le puede venir bien a Benatti es que es uno solo para negociar toda esta gincana contra un pelotón.
Yo cuando digo va a ganar Benatti me equivoqué. Pensé, este ataque lo hace a falta de uno y medio en vez de a dos y medio y hubiera llegado. Lo que pasa es que ahora tiene esta recta que le van a echar mano. Y el que apostó por Benatti Pirubi que te vi.
Capi. Quiere verse favorecido por el trazado Benati, pasamontes.
Sí, la verdad que en esta zona de rotondas y demás va mucho más rápido un hombre solo que todo el pelotón. Pero como decía Óscar, tenía que haber esperado un poco más a esa zona de más rotondas para atacar.
Ojo, Luis, que si entran estas dos curvas delante, viento a favor.
Sigue
no
manteniendo,
más,
sigue manteniendo, también,
Es fuerte,
Un huequecito de 4 segundos, Daniele Benati. Esa curva de izquierda sobre rotonda, Daniele Benati va a hacer también la curva de derechas. Va a entrar dentro del último kilómetro. Es un ex sprinter, eso se tiene en el ADN. Va a afrontar el último kilómetro Benati.
Cuidado. 100
metros. Bandera roja para Benati, bandera roja.
No cambies, Pereiro,
para
no
el pelotón. No.
Es viento a favor.
No sé, yo creo que le cogen,
Uy.
Vamos a ver, porque Benati va a muerte y atrás se va a organizar el sprint por si acaso.
Cuidado, pasan en el lo que pasa es que viene Letix a muerte.
Claro,
parece,
que viene Letix muy lanzado.
No, gana Benati, gana Benati.
Bueno, Pereiro, aclárate, macho, que me tienes loco.
Cuidado, que Martínez.
Que arranca con ventaja Daniele Benati. Por detrás viene el tren de Letix Quick Step para lanzar a Mersman, pero vienen también unidades de Jan Alpecin con Ard para intentar que el alemán sea el vencedor de esta etapa. Se va abriendo la gente por la parte derecha. Van a cazar a Benati. Se va a organizar el sprint 3 horas 21.02. A ver quién gana esto.
Mersman.
A Benati le van a cazar. Mira para atrás Benati, van a lanzar a Mersman, Mersman viene bien situado, Mersman viene con adelanto, Mersman Dracker, qué bien aguantado Dracker, el ciclista del BMC, para apuntarse el triunfo de etapa aquí en Peñíscola. El triunfo cae para el BMC de Samuel Sánchez, el triunfo de Jean-Pierre Dracker en esta decimosexta etapa de la Vuelta.
Bueno, lo ha intentado Benati, que ahora se da a mano con Contador. Ahí va, perdón, Alberto, que vuelve para hacer rodillo. Ahora hablamos con él.
Vale, pues 30 segundos y estamos otra vez en la línea de meta.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Toda la prioridad es para el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, por si en algún momento alcanza a los protagonistas de esta etapa. Mañana es día de descanso, la General Alañá no puede tener cambios.
En principio no, vamos a confirmarla con tranquilidad, ya a través de nuestros canales de fuera de la programación en la que nos encontramos ahora, pero no hay cambios. Seguiría de líder Quintana con Froome a 3.37, Chávez a 3.57, Contador a 4.2 y Yates a 5.7.
Jean-Pierre Dracker del BMC, vencedor de esta etapa. Yo creo que es su primer triunfo en una gran vuelta para ciclista del BMC.
Va a tener la suerte de
recoger el trofeo Ecovidrio al vencedor de la etapa. Los trofeos de cada etapa de la vuelta se hacen con vidrio reciclado, recogido en la campaña reciclavidrioypedalea.com, que tiene un componente solidario fantástico, porque con 20.000 registros en Reciclavidrio y Pedalea se conseguirán fondos para unas bicicletas adaptadas para la gente.
Handbikes
para la gente que está rehabilitándose en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. O sea que ayudas al planeta si reciclas, y si te metes en Recicla Vidrio y Pedalea, estás ayudando a conseguir un material esencial para la recuperación de estas personas.
Y lo más importante, que deja de ser usted un guarro.
Claro que sí. Bueno, pues con Ecovidrio, Recicla Vidrio y Pedalea, recoge tu iglú para tener el vidrio bien recicladito en casa en la página miniglue.es. Ahí la pides y te lo mandan a casa, y es un miniglue fantástico para almacenar todo tu vidrio reciclado. Repasamos al añal la clasificación general después de 16 etapas por la parte alta, los 5 primeros puestos.
No hay cambios. Quintana líder, 3.37, segundo Froome. Chávez tercero a 3.57. Alberto Contador cuarto a 4 minutos 2 segundos. Quinto Simon Yates a 5 minutos 7 segundos.
Y Espósito, ya tengo tu camiseta del equipo de ciclismo, que son equipaciones de las de tiempo de juego. Si quieres diseñar una especial para la gente de la tarde, te metes en equipaciones.cope.es y ya sabes que por $12.95 consigues camiseta y pantalón. Por un euro más, el logo del patrocinador, que en este caso sería
la cadena COPE o el tiempo de juego mismo. Y si quieres poner el nombre y el dorsal atrás para el equipo de Fútbol 7 del programa, pues tienes que pagar solo 2,5 euros más. O sea que por menos de 16 euros tienes una equipación completa.
Mira, yo equiparía a Alberto Contador. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vas bien equipado, ahora que hablábamos de equipación, porque vaya calor hace aquí en Peñíscola, ¿eh?
Sí, la verdad que un calor impresionante, 40 grados. Si vamos bajando la última parte de la etapa y vamos a 90 por hora, y aún así se notaba el calor, como decimos Jesús y yo, el soplete. Pero bueno, la velocidad que hemos ido, se nos secaba el sudor casi antes de lo que nos salía.
Si hubieran echado a casi todos los Sky, estarías casi en el podio, porque Fromm estaría solo.
Bueno, eso son otras historias. Yo creo que hay que pensar en la carrera como está ahora, lo que estamos en carrera y ya está.
Oye, ¿se notaba hoy en el pelotón los que habían corrido ayer y los que no habían corrido?
Yo no sé si se notaba o no se notaba, yo único que sé es que se ha ido muy rápido. Yo únicamente me dedicaba a ver qué tal iban mis fuerzas. La verdad es que pese al esfuerzo tan grande de ayer y que llegué justo, pues las piernas han respondido bastante bien. También tenía una etapa, sobre todo en la que había que estar atento, era además de gaste mental que físico. Y bueno, ahora deseando saborear este segundo día de descanso y pensando un poco ya en lo que queda.
Aquí os dejo. Bueno, pues Jean-Pierre Dracker ganó la etapa. Hemos escuchado a Contador, el protagonista de ayer en la Vuelta a España. Los ecos de lo que hizo Espósito siguen resonando aquí todavía, más lo del fuera del control, que 90 tíos llegaron 22 minutos por encima del límite, pero les han repescado a todos. Al final eso, la ley de la masa se impuso.
Eso de cómo se retuerce las leyes no solo es en política. Por cierto, Eri, ¿esto está sentenciado ya?
No, qué va. Qué va. Queda terreno, queda una crono y hay muchos peligros que sortear. Que al final, cuando uno se mete en la carretera andando en bicicleta, un autostop, como decía la canción, tiene que asumir ciertos peligros y suena a topicazo, pero hasta llegar a Madrid muchas cosas pueden pasar y las contaremos aquí en la tarde de COPE y en COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego.
Claro que sí. Eri Frade, equipazo de la tarde en la Vuelta a España. Gracias, compañeros. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
Cadena COPE. Pasión por la Vuelta.
Seguimos escuchando ahí un pelín a Contador de fondo, Quique.
Sí, sí, acababa de hablar ahora, después de comentar que Nairo estaba esta mañana hablando con él y que estaba muy contento por el paso adelante que había dado para ganar la Vuelta a España, pero sí, ya estaba acabando de hablar.
Bueno, ahora os pido paso. Alberto Contador, protagonistazo de lo que llevamos de vuelta, y eso que no está ni siquiera en el podio, pero su sentido del espectáculo hace que muchos focos, muchas miradas de la afición estén puestas sobre él. ¿Tienes por ahí al palmarés de Dracker para saber qué ciclista ha inscrito?
No. Vamos. Si te os parece con David López.
Hombre, claro.
Hola, David López, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué hay?
Un día de mucho calor hoy, ¿eh?
Sí, calor y tensión, ¿no? Se anunciaba viento y al final no ha sido tanto, pero bueno, la llegada era bastante peligrosa también y bueno, ya hemos estado en la pelea.
Tu valoración sobre lo que pasó ayer, tú apretaste mucho el culo para llegar solo ahí sufriendo mucho. Haz una valoración de todo.
¿Del fuera de control, dices?
Sí.
Bueno, pues en una etapa de corte y se sabía, ¿no? Yo creo que en el reglamento tenían que ajustarlo un poco más, ¿no? Según el tipo de etapa. La verdad que el grupo llegó muy lejos, pero sí que podía ser un poco más amplio el cierre de control.
Pero fue una hora casi, David, una etapa de 115 kilómetros.
Ya, pero bueno, adelante se fue muy rápido y atrás una vez que te queda ya, después de las dos etapas de Pirineos y demás, pues bueno, la vuelta está pasando factura, ¿no? El recorrido está siendo muy duro, todos los días de Galicia, el calor y demás, y bueno, se hizo el corte demasiado rápido, adelante no se paró. Y bueno, sí que verá que atrás se relajó mucho la gente, pero hay que buscar una medida, algo intermedio, ¿no?
Es evidente que la imagen no es la mejor, ni para vosotros, ni para los comisarios, ni para la vuelta.
Ya, pero como te digo, también es el recorrido el que está marcando eso, ¿no? Una vuelta que no ha tenido ni una etapa llana para llegar al sprint, todos los días 3.000 metros de subida, pues claro, llega la etapa 12 o 13 y todo pasa factura, ¿no?
Venga, gracias. Se cuela la señal internacional, es una pena.
Ah. Vale, bueno, es verdad, perdona, Quique. Jean-Pierre Dracker, el luxemburgués que ha ganado esta etapa de la vuelta. ¿Qué tenía en la hoja de servicios Dracker hasta hoy, Alaya?
Bueno, pues de entrada tiene ahora mismo, pues mira, acaba de cumplir 30 años. Acaba de cumplir 30 años precisamente el día 3, anteayer.
En este instante, a las 5 y 26 ha cumplido 30 años.
Anteayer. Cinco veces campeón de Luxemburgo de ciclocross, tanto en sub-23 como en élite. Prólogo de la Flecha del Sur en el año 2010. La Prudential Ride London en el año 2015, el año pasado. Y este año, antes de la victoria de hoy, hoy el prólogo contra el reloj individual del Tour de Luxemburgo.
Ha sido todo como muy limpio, Pereiro, ¿eh? Al final la llegada era complicada, pero todo muy, muy limpio.
Gracias a Dios, lo que todos esperábamos, deseábamos.
Seguramente el ataque de Benetti hizo estirarse el pelotón, y al ir estirado el pelotón, pues todo fue mucho más fácil.
Sí, y al venir con tanta velocidad es más complicado que la gente que vaya un poquito más de justas intente sprintar en los dos kilómetros finales.
Bueno, ¿y ahora qué? Os hago la misma pregunta que me ha hecho Espósito a mí. Dime.
Por cierto, la media, que es un dato a tener en cuenta un día como hoy. No, es un día 46 kilómetros, 617 metros por hora. Después de lo de ayer. Después de lo de ayer.
Más rápido que en Vespino.
Hombre, que había mucha gente descansada. Había 90 tíos descansados, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Que os pregunto lo mismo que me ha preguntado a mí Espósito mientras Quique busca más protagonistas, si es que los hay, aunque ya hemos escuchado lo esencial y lo que había que escuchar de esta etapa y de un poco de los ecos de la etapa de ayer. ¿Esto está sentenciado ya, sí o no? Y si me decís que no, ¿cuándo se puede reventar esto? ¿Cuándo se puede revertir esto? Pereiro.
No está sentenciado porque tenemos que darle emoción a esto y porque tenemos que rescatar aquí todos los días y la gente en casa tiene que estar con emoción, pero esto lo va a ganar Nairo, seguro.
No hay quien te entienda. Eres gallego, pero gallego, ¿eh? Gallego,
no,
gallego.
Te estoy diciendo que sí, lo contrario. A la gente le estoy diciendo, no está sentenciado, señores, escúchennos. A ti al oído
asómate,
te digo.
Asómate, díselo a Peñíscola.
Escuchen, va a ganar Nairo todo esto.
Todo Igor, esto. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que obviamente Nairo tiene la ventaja suficiente y la entidad como corredor para ganar esta vuelta. Como has dicho tú, la vuelta puede pasar muchas cosas extradeportivas, como puede ser que se pueda poner malo o pueda suceder cualquier cosa en un día determinado, que no sería la primera vez y que sucede, ¿no? Como pasó aquel año con la 11, que casi pierden la vuelta con Zule. Pero creo que con un Alberto Contador en el pelotón, yo diría que no hay nada decidido, porque ayer se decantó por Quintana, pero este no va en contra de nadie, va para él. Y si alguno se une, pues saldrá para adelante. Y Froome, si está más listo y deja de ser tan calculador y se deja llevar un poco por las sensaciones, pues quizás puedan dar vuelta a situaciones que parecen ahora mismo muy complicadas.
Pasamontes, ¿tú qué dices?
No, yo digo que por supuesto no está sentenciado y me apoyo pues en la crono, me apoyo en la etapa del día después de descanso, en la etapa del miércoles, con un puerto de salida y ya sabemos cómo afecta eso a veces a algunos corredores, el calor que están soportando y lo que han vivido en el norte de España también puede influir y luego el año pasado vimos que se decidía la vuelta en la penúltima etapa y aquí también tenemos la de... La de Aitana.
Me va a cagar, Luis. Me va a cagar. Estás hablando de Quintana y de Tondo Molín. Con todos mis respetos.
¿Eh? Que estoy hablando de Quintana.
Estás hablando de Tondo Molín, corredor revelación el año pasado, a punto de ganar su primera gran vuelta. No era escalador.
Pero escucha.
Estás hablando de Nairo Quintana, ganador de un Giro, ganador de tres veces podio en el Tour de Francia.
Sí. Sé quién es, Oscar. Sé quién es. Te agradezco que me
recuerdes quién es Nairo Quintana.
Te agradezco que me recuerdes quién es, pero o sea, yo digo que esto no está sentenciado y creo que Froome puede dar la vuelta a esto y además, como bien decía Igor, con un Contador por ahí desbocado intentando buscar el espectáculo y con los Orica, que también es un equipo que está demostrando saber correr muy bien, creo que hay terreno suficiente y que todo puede pasar.
Ese puede ser el gran peligro quizá, capitán, quiero también tu opinión, que a Contador le da igual ser tercero que vigésimo cuarto. Porque él ya sabe lo que sabe lo que ganar y él va a disfrutar y a liarla. Tú dices que no, Pereiro, que no le da,
yo hombre, te digo que Alberto no le da igual.
Yo creo que quiere el podium, sí. pero que se la va a jugar y si queda el décimo le da lo mismo. Sí. Pues en eso estamos de acuerdo. Capi.
No, yo coincido contigo. Es decir, si no me meto entre los tres primeros, me la bufa el quedar, incluso si me apuras, el último, porque me marcho antes. Esto tiene que dar muchas vueltas todavía, o yo creo que tiene que dar muchas vueltas. Fijaos que hace apenas 48 horas estábamos hablando de que todo parecía indicar que Froome estaba en el buen camino para hacerse con la Vuelta a España, etcétera, etcétera, en la contrarreloj, que no sé qué, que no sé cuál. Mirad cómo ha cambiado las cosas en 48 horas. Si yo de verdad supiera si esto va a darse la vuelta y supiera dónde va a ser, creedme que estaría apostando ya, pero ya, en cualquiera de las casas de apuestas del mundo. Y como no apuesto nunca, porque nunca sé cómo van a acabar las cosas, de verdad, aquí puede cambiar mucho. Y ojo, darar y contaremos, ya que estáis en Peñíscola y ahí se rodó una famosa película, como decía el poema del mío Cid, cosas veredes, buen Cid, que farán fablar las piedras.
Y yo, como Erika Díaz me está dejando coger un poco más de responsabilidad, yo te voy a decir una cosa. esto no está sentenciado, vale. Puede que no lo gane Nairo, pero no será Froome el que gane entonces todo esto. Si alguien gana la vuelta, no será Froome. Será porque esto revienta por mil lados y ganará alguien que nadie cuenta con
conclusión, él. Tienen que estar ustedes pendientes cada día de la sintonía de la cadena COPE.
No estoy de acuerdo.
Porque yo creo que Froome no está para ganar la Vuelta Ciclista a España.
Que no está.
Y
menos mal,
que
menos
está,
mal que no
madre
está.
Que parió.
Menos mal que no está para ganar.
No está, no está para correr de forma descontrolada, vale, como lo hace el contador.
Yo creo
eso es lo que
Froome
le puede,
está...
lo que le ha matado.
Pero tú has Froome visto, ¿tú has visto 30... el mano a mano Nairo, Froome, Oscar, cuando han llegado abajo del puerto en esta Vuelta a España juntos, que le curtió ataques Nairo y no lo soltaba? De hecho, hemos visto cómo remontaba.
Tú me estás diciendo a mí que Froome tiene aquí el nivel del Tour de Francia.
Sí. ¿Y Nairo?
No,
o sea, son dos carreras distintas.
Nairo no y Froome tampoco, digo yo.
No compares Froome. Tour con Vuelta.
Está mejor y Froome no, está peor.
Olvídate del Tour, Oscar.
Pero el 80% de Froome es mucha tela, ¿eh?
Claro, olvídate del Tour.
Yo aquí aún no vi a Froome superior a Nairo, en ningún momento.
¿Y a Nairo?
Pero es que...
¿Y a Nairo?
A Nairo superior a Froome sí que lo vi.
¿Cuándo? Mano a mano, no te digo lo que pasó
Covadonga,
ayer. Mano a mano.
En Covadonga, El Ézaro, en ¿dónde más? En Peñacabarga.
Ay, no, y ganó Froome.
En Peñacabarga.
Ganó Froome.
No, yo te digo que cuando Froome han estado mano a mano.
¿En Peñacabarga?
Pero que si Peñacabarga se fue en Nairo y detrás entró Contador y después entró Froome. Esa etapa la ganó
Cantuso. Peñacabarga ganó Froome, tú.
Peñacabarga no, perdona, en Asturias.
Hola,
en León, al lado de León.
En la Camperona.
Camperona.
Vale.
Ahí estuvo superior Nairo. En el Ézaro Nairo, en el Lagos Nairo.
Bueno, yo ahí discrepo. Yo creo que ahí Froome hizo su estrategia, pero no porque estuviera más fuerte Nairo. Yo creo que el argumento, para mí, respetando tu opinión, que Froome no está para ganar esta Vuelta a España, o sea, no lo comparto en absoluto.
Yo creo
están
que Chávez,
los oyentes, las, están los oyentes las... con una cosa de Peñíscola. Aquí también se hizo Juego de Tronos, Juan David.
Sí, me lo están recordando mucho algunos que esta última temporada hay algunas escenas que se rodaron en ese precioso castillo de Peñíscola.
Y el chiringuito de Pepe también, ¿no? Se hizo aquí en Peñíscola, la serie en
sí,
la que
señor.
Terminó saliendo Dani Martínez, y cuando sale Dani Martínez la serie se acaba, pero porque se tenía que acabar, que no estaba pensada. No digo cómo se acaba y no voy a decir quién fallece al final.
Anda por aquí pasando unos días de asueto Víctor Fernández, Vitín. El entrenador de fútbol, que también tiene un apartamentito por aquí y viene a pasar días de libranza por aquí.
Bueno, lo tiene bien invertido, ¿eh? Tres Angenjo, Peñíscola...
Un poco allí, sí, señor.
Lo que está claro es que le gusta el mar al zaragozano.
Hay mucho que invertir, desde luego.
Bueno, Quique, que no quiero que te me derritas, que eres un bombón. ¿Algo más por ahí o vamos echando la persiana a este posetapa?
Nada más, que esto del podio va lento porque apenas ha salido ya una vez... Draker como ganador de la etapa, así que va para largo. Así que si quieres, vamos diciendo adiós.
Mira con qué pedazo de helado de chocolate viene aquí. Que mira.
¿Un helado de chocolate?
Oh, mira, sí.
No.
Qué bien me lo pasé anoche en Zaragoza, compartiendo la noche y una copita con los amigos de la vuelta. Que sí, Eri.
Sí, ahí estaba, por ejemplo, David García, el ex jefe de comunicación del Movistar.
Si buscan ustedes un periodista bueno, fiel,
sí.
Búsquelo de noche.
Fíchenlo.
Búsquelo de noche.
No, de noche no le encuentras malamente, ¿eh? Muy buen profesional, que ojalá encuentre pronto un sitio acorde a la calidad humana y profesional que tiene. Vamos echando el cierre. ¿Algo más que quieres decir, Pasamontes, y que sea trascendente para la humanidad?
No, que me gusta que haya ganado Draker porque su equipo esta mañana advertía que no iban a trabajar para él, que se tendría que buscar la vida por sí solo, y vaya si lo ha hecho.
La verdad es que no han dado ni un palo al agua los del MC en la etapa y se la han acabado llevando, cosa que pasa muy habitualmente en el mundo del sprint, que los equipos que llevan el peso pues al final se encuentran con un autónomo por ahí que les acaba haciendo la pascua. ¿Algo más que quieras decir, Igor?
Se cortó Igor. Sí.
Vaya. Pues ahora intentamos recuperarle y más que nada para decirle hasta luego. ¿Algo más que quieras decir, Pereiro?
Sí, que yo sigo considerando que Froome no tiene un nivel para ganar esta vuelta.
Yo creo que no está a su mejor nivel, pero su nivel al 80 está para ganar la vuelta.
Yo te digo, no, para ganar la vuelta ahora mismo, 3 minutos 37 segundos.
La vuelta hay que ganarla el domingo.
Ahora mismo no tiene un nivel superior a 3 minutos 37 segundos de Nairo Quintana para hacer eso.
Pues
es lo que yo creo.
Aquí seguimos.
Y apuesten por mí.
Hombre, mira quién está aquí en el podio entregándole uno de los premios a Nairo Quintana. Es Carlos Coloma. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en mountain bike.
Ole sus huevos, que así lo celebró él al entrar en la línea de meta en el circuito de mountain bike de Río de Janeiro. Pase torero con la derecha, pase natural con la izquierda, porque si no, no sería un natural. Y mano a los cataplines.
¿Tú sabes de dónde nació la palabra testificar?
Los huevos, ¿no? Será.
Claro, en la antigua Roma, cuando alguien se sometía a un juicio, cuando juraba decir la verdad, jurar estaba prohibido porque era una herejía, cuando alguien quería demostrar que estaba diciendo la verdad, se cogía...
Se jugaba los huevos.
Claro, porque no. si descubrían mintiendo, se los cortaba.
Una masectomía.
Se ponía la mano.
Se los agarraba, vamos.
Que no le dejas, claro, que no le dejas Pereiro a Eri, joder.
Jolín.
No, lo que pasa es que yo veo que Eri y Quique llevan jurando toda la vuelta, porque están todo el día con la mano en los cataplines, macho.
Bueno, que...
Gallolo y la leche.
¿Algo más que quieras decir, Capi, antes de cerrar?
Nada, que espero pasado mañana con todo el deseo del mundo en materia ciclista.
Bueno, Igor, adiós a ti también. ¿Has vuelto o no has vuelto, no? No, no has podido volver.
No ha vuelto. He pedido la presencia por aquí de Carlos Coloma, pero bueno, debe estar con la televisión, así que no le vamos a molestar
si
mucho
quieres,
más.
Esperamos, ¿eh? Yo estoy aquí.
Hay que recordar que mañana es fiesta para los ciclistas, no tanto para nosotros. Ruedas de prensa de Nairo y de Contador al mediodía antes de comer.
Bueno.
Yo creo que hemos elegido bien las horas.
Sí, sí.
Por la noche es la cena de la Guardia Civil. Y que,
a la que iremos.
La carrera vive dos noches.
Los grandes compañeros nuestros.
Por esta provincia, por esta costa del Azar, que también nos ha tratado. Sigue un minuto más, venga.
Aquí en la costa del Azar la gente lo prepara todo, no quieren dejar nada al azar, Quique.
Sí, claro. Al azar.
Venga, pues aguantamos un minuto si quieres, a ver si podemos escuchar a Carlos Coloma para rematar esta transmisión, la decimosexta de la vuelta en COPE, etapa que ha ganado el luxemburgués Jean-Pierre Drucker del BMC, sin cambios en la parte alta de la general, porque todos los grandes favoritos han entrado en el grupo cabecero con el mismo tiempo del vencedor de esta etapa. Y a ver qué pasa en Más de la Costa. Esa es la próxima etapa, uno de los descubrimientos de esta Vuelta a España, de sí. Kiko García.
Ya, por cierto, vivimos bastante inquietos por el incendio terrible que está asolando la zona de Benitatxell y de Jávea, que es por donde va a transcurrir la crono del próximo, que es viernes, la crono.
Sí. Viernes, sí.
Entonces, vamos a tener que estar muy, muy en constante comunicación con la gente de Jávea para que no se vea deslucido el espectáculo, ¿eh?
Javi, a la tierra de David Ferrer, ¿ha reaparecido Igor? ¿Puede ser?
Estoy aquí.
Ah, amigo mío, que no me quería yo sin escuchar tu aterciopelada voz. ¿Eh? Bueno, ¿quieres decir algo más que de la etapa o de lo que se nos viene por delante que no se haya dicho ya y que sea trascendente para que los oyentes tengan una visión más amplia de lo que puede ser este último tercio de vuelta?
Bueno, pues que yo creo que ya lo hemos comentado, pero creo que hay dos factores muy importantes que van a influir en este final de vuelta, que es el calor, que va a seguir azotando sobre todo toda la parte, la tercera parte de la vuelta, que vamos a entrar ya en la última semana, estamos en ella, y bueno, que yo creo que Cantabria, Galicia, Cantabria, Pirineos y el calor va a hacer mella, y eso yo creo que nos va a dar sorpresas en la contrarreloj y en Aitana y en alguna etapa, como habéis dicho, la después del descanso que tiene su aquel.
Conviene recordarlo porque a veces se nos olvida remarcar que esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo, de tener algo de suerte con las caídas, con las lesiones, con los virus. Son cuerpos que van muy al límite. Todo se tiene que juntar de una manera muy fina para poder ganar una carrera como esta. ¿Algún mensaje más aparte de Juego de Tronos, Juan David?
Sí, nos recuerda Manolo Sabariego que hoy hace 4 años de Fuente de...
Yo tengo la pegatina del coche de ese día, la tengo en casa de recuerdo firmada por Contador.
Bonito detalle.
Para el futuro Museo Orifrade, ya solo me falta el local. Bueno, y organizarlo todo. Y limpiarlo. Y poner los cartelitos y todas esas cosas. Ah. Pero es uno de mis proyectos del futuro, ¿ves?
Uno de tantos
que
tienes.
Hay que tener proyectos.
Sí,
sino...
la herencia a la UEFA y Museo Orifrade.
Y Eri.
Pero bueno.
Que nos dicen también que para que tengamos un poco de cultura valenciana, yo sobre todo no lo sabía, paellera no es nada, la paella es la comida y el utensilio de cocina.
Vale, es verdad, es un matiz importante. ¿Haremos el guiri hoy y tomaremos arroz por la noche o no? Eso se detesta para mi tema de la línea.
Yo después de la parrillada y de la mariscada que me pegué ayer hoy casi sí, que me libro, sí.
Yo no sé si debe comer mucho arroz por la noche. Yo creo que no es de comer arroz por la noche. Carlos Coloma, medallista de bronce. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por haber estado aquí, por ser este verano tan especial.
Bueno, la verdad es que muchas gracias a vosotros por la invitación, bueno, a todos los medios en general, de la Liga For Sport en concreto, y bueno, ha sido un día muy bonito.
Tienes el mostacho estupendo, ¿eh? Que sí. Te dio tantas alas.
Sí, ya por pocos días ya.
¿Sí?
Sí, habrá que guardarlo para las citas importantes.
¿Que vienen cuándo?
Bueno, de momento ahora hay que hacer un reset de la temporada, que ha sido muy intensa, muy larga y bonita, y ya empezar a preparar el 2017, el siguiente ciclo olímpico.
Es evidente que el mountain bike es algo similar a la bici de carretera, pero no es lo mismo. ¿Te gusta mucho el ciclismo en ruta?
Sí, de siempre. Al principio, los primeros años, empecé compaginando ciclismo de montaña y ciclismo de carretera, y ahora prácticamente el 50% de mi entrenamiento se basa en ciclismo de carretera también.
¿Te gustó lo de ayer de Contador?
La verdad es que por desgracia no pude verlo porque teníamos Copa del Mundo nosotros, tuvimos un día muy liado, pero me han contado y me han dicho que fue muy épico.
¿Y cómo te fue?
Salí a tope, venía de unos días, de dos semanas prácticamente sin poder entrenar con tanto evento y tanta cita, y el ciclismo es un deporte muy duro que si no entrenas y no descansas es imposible obtener resultados. Pero bueno, salvamos la papeleta, terminé el 22 y espectáculo en la primera vuelta, fui la primera vuelta solo con 10 segundos y bueno, dar espectáculo que cuando las piernas y la cabeza y el físico no acompaña, pues por lo menos da el espectáculo.
Y la gente te reconoce, claro. Mira, ese es el del bigote que la lió en Río, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tuve la suerte de juntar la última medalla para España, digamos, en el tiempo de descuento. Al ser domingo por la tarde, mucha gente lo siguió desde su casa y la verdad es que me siento muy querido.
Que no nos olvidemos de ti, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Yo le subo huevos, ¿no?
Un saludo.
Ahora, señor. Un saludo.
A Carlos Coloma, el último medallista de la delegación española en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que ya me parece que están lejísimos después de estar aquí con vosotros ya unos cuantos días, después de haberme enganchado tarde a la vuelta. Que quieras que no, también se nota el desgaste de los que llevan unos cuantos días más en la vuelta. Y eso que este año se están seleccionando mucho los esfuerzos de este equipo de COPE.
El Lince han dado hoy de fuga, Maté, otra fuga, otra buena fuga que no ha llegado al fin, pero bueno, es que es muy difícil.
No, buenas son las que llegan, esta no ha sido buena, pero bueno, estamos en la vuelta, la he preparado muy bien, tengo buenas piernas, es un privilegio poder estar aquí, hay mucha gente que le gustaría y cada día pues una oportunidad.
Tú que no te cortas nunca de nada, solo Vilela y tú de la fuga, habíais entrado ayer apretando el culo para llegar a meta en tiempo, ¿qué piensas de todo ello?
A mí sinceramente no me parece bien, ayer hubo 71 corredores que nos partimos la cara, que llegamos completamente muertos, exhaustos. Y hubo el resto que llegaron de paseo y, bueno, desvirtúa la competición, no me parece bien. Que entiendo por una parte que la Vuelta haya querido protegerse y no dejar la carrera con 71 corredores, pero me parece que hoy, por ejemplo, la competición ha estado desvirtuada.
¿Eres mayoría entre los 71 que ahí llegasteis, que piensas así?
Yo he arrancado de salida y no le preguntaba a todos, pero seguramente que muchos de los 71 piensen como yo y incluso muchos de los que había detrás también.
¿Te has quejado ante Guillén?
No. Entiendo, como te he dicho antes, la postura de la Vuelta, que queda una semana. Dejar un pelotón en 71 corredores también lo entiendo, pero simplemente me parece que el comportamiento de los corredores que estuvieron atrás no fue ético y no fue correcto.
Venga, bien dicho. Chao.
Gracias.
Bueno, Luis Ángel Maté, para poner ya el punto final a los testimonios. Mira, no quería seguir Quique Iglesias y al final es que un poco más y nos pone hasta uno por uno los habitantes de esta...
No, hombre, pero creo que ha sido un buen testimonio el amigo Maté.
Claro que sí, bendita tierra peñiscolana. Ahora sí, hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, Igor. Hasta mañana,
hasta
Pasa.
Mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana, Capi. Hasta mañana, Pereiro.
Chao.
Hasta luego, Juan David.
Hasta mañana.
Gracias aquí a Javi García Pérez, Javito, nuestro técnico, a José Colchero en Madrid y a todos los compañeros, también los del control central, que hacen posible que esto suene así de bien cada día. Desde Peñíscola, desde la provincia de Castellón, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Adiós.